RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? ¿Se han parado a pensar alguna vez en la gran aventura que ha sido fijar los signos de nuestra escritura? En la revolución democrática que supuso la aparición del bolígrafo, en el cúmulo de habilidades que ponemos en juego cuando escribimos sobre un papel, en el poder que supone saber hacerlo. De todo ello nos habla José Antonio Millán en Los trazos que hablan, un libro que es todo un antídoto frente a aquellos que cuestionan, que ya los hay, la necesidad de que los niños aprendan a escribir a mano. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Me cuesta pensar, José Antonio, que se esté cuestionando ya en algunos círculos la necesidad de enseñar a los niños a escribir a mano. La verdad es que me cuesta creer que ya sea algo que esté ahí, no mayoritariamente, pero que se haya empezado a plantear. No me lo puedo creer.
Pues sí, y no es lo único. Hay también quien ahora cuestiona el aprendizaje de memoria de las tablas de multiplicar, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchos aspectos de nuestra cultura, podríamos decir, tradicional hasta ahora, que se piensa, quizás erradamente, que en los tiempos que corren no hace falta mantenerlos. Lo que pasa es que la enseñanza de la escritura, tanto la enseñanza de la letra ligada, que era, digamos, la clásica que aprendíamos todos hasta hace nada, como lo que se enseña mucho ahora también, que es la letra de palo, letra de imprenta, pues es buena no solamente por aprender, digamos, a escribir directamente, sino también por otras cuestiones neurológicas, físicas, que pone en movimiento, ¿no? Entonces, en realidad, forma parte de un conjunto de saberes y de capacidades muy ligadas, pues, al uso del cerebro, a nuestro sistema nervioso, a la coordinación mano-vista. En fin, hay muchas cosas implicadas que, si no se practican en el seno del aprendizaje de la escritura, pues probablemente no lleguen a movilizarse.
Ahora nos vamos a detener un poquito más en ello, en este programa que avanzo desde ya, que va a ser una defensa a ultranza de la escritura a mano. Vamos a detenernos en esas ventajas de esa escritura a mano, pero lo cierto es que realmente la escritura se está quedando reducida a refugios muy específicos en la sociedad. Me llama la atención la reflexión que haces sobre los circuitos donde se está quedando estancada esa escritura. Las anotaciones en los márgenes de los libros, por ejemplo. Hmm. La cárcel también.
Sí. Los muros, cuando la gente escribe un graffiti con el contenido que sea. La verdad es que la escritura a mano hoy en día está muy limitada. Muchas cosas, incluso en el ámbito doméstico, pues habrá quien se haga una lista de la compra en una libreta, pero si no, la gente lo hace en el móvil y se lo manda a la familia para que compren entre todos o eso, ¿no? Pero no hay que olvidar que, claro, estamos hablando desde nuestro punto de vista, que es del occidente tecnológico desarrollado, que tampoco somos la mayoría del planeta, ¿no? Entonces, en el mundo sigue habiendo muchas culturas, unas que no usan escritura, porque no llegaron nunca a la escritura, lo cual no impide que tengan su literatura y su arte, y otras que escriben a mano porque sencillamente no tienen medios tecnológicos para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro nicho concreto occidental tecnológico, pues sí, está muy relegada a ciertos aspectos nada más.
En nuestra sociedad estamos planteando esas ideas, cuando sin embargo los trazos, la escritura a mano, los trazos hablan. Este es el título precioso del libro por el que te tenemos hoy aquí, José Antonio Millán. Los trazos hablan y mucho, dicen muchas cosas. ¿Qué es lo que dicen los trazos? ¿Qué nos cuentan?
Bueno, los trazos de la escritura manuscrita no solamente nos cuentan, digamos, lo que dicen las palabras que están trazando, que, digamos, cosa que es obvia, ¿no? Pero, digamos, también nos dicen muchas cosas sobre quién lo ha hecho, en qué estado de ánimo está, incluso qué edad tiene, qué nivel cultural. Si uno ve la letra de una persona, puede saber muchas cosas. Puede saber, por ejemplo, el género. Hasta hace poco, pues en los colegios de chicas, pues escribían un tipo de letra más redonda, más así que en los colegios de chicos. Se puede saber también la edad, porque con la edad la letra se va deformando. Hay enfermedades que se empiezan a reflejar en la escritura, como el Parkinson, que aparece un temblorcito. Se reflejan también las circunstancias emocionales. Se ve si uno ha escrito lo que sea de forma apresurada o con tensión, o si lo he escrito de forma relajada. Estas son algunas de las muchas cosas que se ven, digamos, nada más mirar una escritura.
Son algunas de las cosas, esa individualidad que transmite la escritura a mano, en las que te detienes en el libro, en los trazos hablan. Dejas desde el primer momento claro, como lingüista, como doctor en literatura comparada, que esta no es una historia de la escritura, que no pretende serlo, que el objetivo de este libro es otro.
Bueno, la historia de la escritura debería tener en cuenta desde los quipus peruanos hasta la escritura maya o los jeroglíficos egipcios o china. Sería una cosa monstruosa que, por supuesto, no he podido hacer. Lo que he hecho ha sido centrarme en la escritura alfabética, en la que usamos ahora en español, en inglés, francés, etcétera, y que tiene unos orígenes muy antiguos que sí que he querido rastrearlos un poco para que se vea de dónde venimos, y luego tiene una historia a lo largo de los siglos muy compleja también, en la cual casi cada lengua, cada región ha tenido que adaptar los alfabetos, los signos que le venían del pasado a una lengua que podía haber cambiado, a unas necesidades que iban cambiando, ¿no? Es una historia muy dinámica que se ha ido desarrollando de forma a veces lenta, otras veces de forma revolucionaria, pero que al fin y al cabo es la historia de nuestra cultura también.
Realmente, a través de la lectura de este libro, nos hace reflexionar, a mí por lo menos me has hecho pensar sobre la gran aventura que ha sido fijar la escritura, como decías, porque realmente en uno de los momentos del libro dices: hablar es propio del ser humano, pero escribir no. Y llegar al consenso que supone fijar la escritura ha sido una aventura, es que no se me ocurre palabra mejor. Sí. Ha sido un proceso realmente complejo trasladar al papel la variedad lingüística dentro de una misma lengua. Es realmente prácticamente un milagro.
Sí que lo es, sí. Ya has hecho bien en utilizar la palabra aventura, porque realmente ha tenido momentos en que la lengua, por ejemplo, cambiaba completamente, como pasó con el español en el siglo XVI, siglo XVII, y sin embargo se seguían utilizando el mismo alfabeto prácticamente que se había heredado de Roma, ¿no? Entonces, esta especie de trabajo que se va haciendo a base de retocar, inventarse a lo mejor una letra nueva, inventarse una nueva abreviatura para resolver problemas, y todo esto mientras la gente seguía hablando, seguía escribiendo, se seguían haciendo contratos, se seguían escribiendo leyes, y la lengua cambiaba, la escritura cambiaba, pero se iba forjando en cada momento un cierto consenso, que es lo que ha hecho que podamos entendernos por escrito desde entonces, claro.
Además, me has hecho reflexionar y darme cuenta también de un tópico que se maneja que no es tan así, que es que el español es fonético y que se escribe tal como se pronuncia, pero claro, es que pronunciamos el español de muchas maneras.
Bueno, ese es un tópico.
Y realmente es complejo, no es tan evidente.
Sí, sí, vamos, me alegro mucho que hayas reparado en este aspecto, porque, bueno, es una cuestión medio ideológica, medio de digamos, nacionalismo lingüístico, que es algo que está muy extendido, que uno piensa que, por ejemplo, que su lengua es la que es más fonética, la que se escribe de forma más simple y tal, y luego muchas veces no es así, empezando por un hecho que debería ser evidente, que es que los signos alfabéticos sobre el papel no pueden reflejar toda la riqueza del lenguaje. Por ejemplo, digamos, todas las cuestiones tonales, los tonos ascendentes, descendentes, pues no se reflejan bien, sino a través de los signos de puntuación y tal. Y luego, otro tema que es evidente, que es que cuando hablamos, no hablamos pronunciando todas y cada una de las de los fonemas de las palabras, ¿no? Uno dice, pues para mí qué, o pienso qué, o qué decir qué, ¿no? Eso incluso, digamos, he leído hace poco un estudio que analizaba la pronunciación de los discursos de entrada en la academia de distintas personas que, por supuesto, tenían que ser de un cierto nivel cultural, lingüístico, etcétera. Bien, pues estas personas, como no puede menos de ser, pues se comían sonidos, juntaban en, digamos, en diptongo dos vocales que normalmente no lo son, es decir,
como todo
el mundo. Y de hecho, lo que uno acaba viendo es que la lengua escrita es un dialecto de la lengua hablada. Es un dialecto, incluso es un dialecto de la lengua hablada culta. Y ahí están todas esas cosas que uno se come, por ejemplo, en los participios en ado, pues he acabado, lo dice cualquiera, ¿no? Y sin embargo, cuando escribes tienes que meter esa D que pocos pronuncian, ¿no? Etcétera. Es decir, que la lengua escrita es una especie de variante rara, medio tradicional, medio curiosa, con esas H's que no se pronuncian, esas QU que son un reflejo de un estado de lengua muy antiguo, y todas esas cosas que hacen que, de hecho, efectivamente, no sea plenamente fonético.
Un dialecto de la lengua hablada, me encanta esa definición, que se plasma en signos que tienen su propia evolución y su propia complejidad en el proceso también de cómo se han fijado. De hecho, en la historia de los signos, su evolución ocupa buena parte de la reflexión a lo largo de tu ensayo, que también me ha dado que pensar el que haya letras nacionales, en cómo ha sido el proceso de aclarar la letra para que se pudiera pasar de esa letra gótica que era tan complicada a otras letras más fáciles para leer, o lo que ha ocurrido con la letra cursiva. Son historias apasionantes antes en la forja de esos signos.
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros tendemos a pensar hoy en día con razón que la letra esté hecha para ser leída, pero había momentos en que la letra que hacían los escribanos, bueno, en el siglo XVII, que dice Cervantes que ni el diablo podría entenderla. Bueno, era una letra de profesionales de las escrituras, de los contratos, tal, que escribían de esa forma, pues para que nadie pudiera hacerles competencia y escribir como ellos, para que solo ellos pudieran leerla y tal. Bueno, era una letra complicada que estaba hecha así aposta, pues para como signo de estatus, como signo fetichista de que podía esconder no sé, contratos, leyes, etcétera. Pero luego empieza en cierto momento, ya hacia el siglo XIX, en que aparece la letra cursiva, la letra inglesa, la letra comercial. ¿Por qué? Porque empieza a haber intercambio comercial entre los países. Y tú no ibas a escribir en la bastarda española y un inglés en su letra cursiva particular más picuda, o un francés en la suya, no. Ahí hay un primer principio muy importante de estandarización, y es la letra que se utiliza para la correspondencia comercial, para los contratos y tal. Y además, claro, la gente que tenía que hacer, que tenía que trabajar en una oficina, que tenía que escribir con esta letra, los amanuenses o los secretarios, los que escribían, pues tenían que formarse también en estas letras, ¿no? Y esto era algo que, hasta que en el siglo XIX empieza a entrar poco a poco la mujer en el mundo laboral, pues era algo que llevaban sobre todo los hombres, que eran los que aprendían bien a escribir y a leer, y que eran los que sencillamente con un dominio de una escritura clara ya podían encontrar trabajo. Ya estaban cualificados para hacer algo. Cuento en mi libro el caso de Carlos Marx, cuyo cuñado le quiso meter a trabajar en una oficina y no pudo ser porque tenía una letra malísima, ¿no? Es decir, una letra clara y legible era en sí mismo un elemento de triunfo laboral.
¿Recuerda usted nuestra lección de ayer?
Sí, profe, cómo no.
Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. ¿Agarré bien la onda?
Bueno, sí. Continúe.
Un idioma sin fronteras.
La letra, las letras, su evolución, la evolución de los signos, ocupa buena parte de este Los trazos hablan de José Antonio Millán, en el que también te detienes, José Antonio, en los elementos que hemos utilizado para escribir a mano. Sí, desde los soportes más variados de las placas de arcilla, pasando por la pluma, aquí tengo que decir que me ha llamado mucho la atención esa idea de que siempre nos hemos comido los objetos con los que escribimos, que siempre hemos mordisqueado, desde luego, hasta las plumas, hasta llegar al bolígrafo, que no era consciente de la revolución que supone el bolígrafo realmente. No.
En fin, la revolución es el bolígrafo es una revolución, como demuestra desde el principio que le llamen cosas como pluma atómica y tal. Bueno, se ve que era una cosa muy moderna, ¿no? Pero claro, si uno está con un objeto, digamos, cilíndrico pequeño y a poca distancia de la boca, lo más normal del mundo es que si tienes que pensar algo, si te detienes, pues te lo metas en la boca un ratito, ¿no? Que, como sabemos, se hacía desde con los estiletes para escribir sobre cera hasta con los bolígrafos. Y otra cosa que vemos también a lo largo de la historia de la escritura es la utilidad de las orejas para poner el instrumento de escribir. Que eso lo podemos ver en pinturas murales en Egipto, que se ve que el pincel con el que escribían se puede ver a un artesano que se lo pone en la oreja, pasando por los escribanos del siglo XVI, cuyo signo de la profesión era precisamente llevar una pluma en la oreja. Bueno, nuestras orejas son utilísimas también para eso, para poner el bolígrafo, un lápiz, el carpintero, etcétera.
Un bolígrafo que tuvo un papel absolutamente democratizador de la escritura, de extensión ya general de simplificación del proceso.
Sí, porque la verdad es que cuando se escribía, como se ha hecho durante siglos, con una pluma de ave, pues había primero que prepararla, y parte de las clases de los niños que aprendían a escribir estaba dedicada a cómo preparar la punta de la pluma, porque claro, si la pluma no estaba perfectamente cortada, si no tenía una hendidura al final, si ese bies tenía un ángulo mayor o menor, digamos, cambiaba mucho la letra. Y cuando empieza a aparecer instrumentos como el bolígrafo, pues ya no hay que hacer nada. Tú escribes, y no solamente escribes, sino que escribes en cualquier postura. No tienes que estar ya inclinado sobre un tablero, así, no, puedes escribir sobre una pared, puedes escribir donde sea, ¿no? Y claro, efectivamente, ahí el bolígrafo, aunque para gran terror de los más conservadores, que pensaban que la letra se iba a deformar, que el cuerpo de los muchachos, como ya no tenía que estar sometido a esta disciplina de la postura, que se iba a deformar, etcétera, ¿no? No hay innovación que no traiga terrores con ella.
Todas estas reflexiones, todas estas anécdotas las vas desgranando en un libro ameno, muy bien ilustrado, en el que pones en juego distintas disciplinas. Es un libro muy transversal en el uso de disciplinas que tienen que ver con el idioma, la grafémica, la grafoterapia y, por supuesto, la caligrafía, por la que tantos hemos pasado los de mi generación con tanto detalle y que ahora se ha perdido, pero que se está recuperando en una nueva orientación. La caligrafía también, la historia de la caligrafía y de la enseñanza de la caligrafía es apasionante.
Sí, bueno, en realidad lo que nosotros llamamos caligrafía, vamos, quiero decir, la gente de mi generación que aprendía a escribir en los años 50 con plumilla, ¿no? Pues lo que se entendía era una forma de escribir uniforme, digamos, bella, que es lo que indica la palabra caligrafía, y bien legible. Entonces no se trataba de hacer muchas florituras, sino de escribir de una forma rápida, automática y que quedara bonita, ¿no? Hoy en día, claro, la caligrafía se ha reducido más bien a letras ornamentales, a las típicas letras que pueden aparecer en una invitación de boda, en un diploma, ¿no? Y mientras que la letra cotidiana, pues se ha convertido en algo mucho más simple.
Con todo ello consigues tu objetivo de despertar en el lector, lo dices así textualmente en tu libro, el sentido de maravilla ante el logro intelectual que supone la escritura. Ya decíamos que este programa iba a ser una defensa de la escritura a mano. Apuntabas al principio alguna de las ventajas que tiene el escribir a mano a nivel intelectual, a nivel de desarrollo de distintas partes del cerebro. Comentas, por ejemplo, que los apuntes está estudiado, que los estudiantes que toman apuntes a mano consiguen un mejor aprendizaje de la asignatura
que lo escriben en un teclado.
Evidentemente supone un desarrollo el escribir, una participación de tantas partes y de tantas habilidades, que es realmente mágico.
Sí, la verdad es que era uno de los objetivos que tenía claro que quería conseguir, que era despertar una reflexión ante todo lo que supone la escritura, que para muchos de nosotros es una tarea casi automática, ¿no? Pero cuando piensas que el dominio de la escritura manual no solamente te da una autonomía, puesto que con un papel y un pedazo de lápiz puedes escribir ya tranquilamente, ¿no? Sino que además las operaciones que te permite hacer, por ejemplo, escribir en letra diminuta en una chuleta, o escribir en un cuaderno, o escribir grande en una pizarra, el distribuir las líneas por el papel, el distribuir los tamaños de letras según tus necesidades, digamos, todo eso lo que está indicando es que estás ejercitando un dominio espacial muy grande, aparte del dominio simbólico de la lengua, del dominio gráfico del trazado de las letras. Lo que estás haciendo también es dominar el espacio mediante la escritura, ¿no? La coordinación del ojo con la mano y con el espacio en el que se escribe, pues es también un logro bastante sofisticado. La prueba es que no hay quien aprenda a escribir en menos de 3, 4, 5 años cuando es pequeño, ¿no? Y todo esto son cuestiones importantes que deben de tener que ver mucho con el desarrollo, digamos, cognitivo, con el desarrollo cerebral. Algunas de ellas, como lo que mencionabas de los apuntes, se han podido comprobar experimentalmente. Otras podemos imaginarlas, aunque no se han demostrado. Pero claramente hay un conjunto de habilidades, la psicomotricidad, la motricidad fina de la mano, ¿no? El hecho de que sea capaz de hacer esos movimientos tan pequeños de forma tan automática y tan continua, ¿no? En fin, todo esto, sin duda alguna, significa algo para nuestro cerebro, para nuestra concepción del mundo y de la lengua.
Terminas con una reflexión a futuro que me parece especialmente interesante. Si desapareciera la enseñanza de la escritura a mano, aquellos que supieran escribir manualmente, sí, se formarían parte de una élite en la que la escritura volvería a ser un elemento de poder y de distinción, como lo fue en algún momento.
Sí, 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 claramente esto ha pasado en la historia algunas veces. Y bueno, si efectivamente desapareciera hasta tal punto la escritura a mano, pues los que supieran escribir sin duda estarían revestidos de una especie de aura de sabiduría y de poder como han tenido en otras épocas.
Una reflexión apasionante, José Antonio Millán. Encantados de charlar contigo sobre este libro, Los trazos que hablan, que publica la editorial Ariel, y que realmente es una reflexión sobre ese logro intelectual que supone auténtica maravilla la escritura. Muchas gracias, José Antonio.
Gracias a ti.
Un idioma sin fronteras.
Los trazos que hablan, el triunfo y el abandono de la escritura a mano, un viaje apasionante en torno al maravilloso logro intelectual que supone la escritura, publicado por la editorial Ariel. Un libro para aprender, para descubrir historias, detalles en torno al idioma, que es al fin y al cabo el objetivo también de nuestro programa. Saben que pueden escucharnos a través de la web. Tecleen Un idioma sin fronteras, Radio Nacional, en su buscador. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, nuestro deseo de siempre, que hablen muy bien.
Las cartas que escribe el amor se guardan con celo. Secretos que en el corazón son trozos de cielo. Hay muchas que van a parar al cajón del olvido. Y otras que no llegarán, cariño perdido. Y otras escritas con sangre que luego rompieron. Y las que llegando al destino ardieron con fuego. Las cartas que escribe mi amor no van al cartero, que van del WhatsApp a la nube sin pasar por el cielo. Respuestas que son corazones, muñecos bailando. Con más corazones que vienen volando. Las cartas que escribe mi amor se vuelven canciones y bailo con los muñequitos y los corazones. Las cartas que escribe mi amor te vuelven canciones y bailo con los muñequitos y los corazones. Emoticones.